Muy buenas, bienvenidos. Soy José Manuel Barragán. Esto es ¿Cómo está el patio? Edición 316, que celebramos en directo en Mislata Radio y también pues en diferido para las emisoras de Burjassot Radio y UPV Radio. También nos podéis escuchar cualquier pieza, cualquier programa, cualquier entrevista que hemos hecho en nuestro canal iVox y participar con nosotros en directo si nos escribís en @elpatiocomoestá y ojo que hemos creado, esto es noticia, hemos creado nuestra página en Facebook, así que nos podéis encontrar.
Ya era hora.
Después de no sé cuántos años, 10 años creo, tenemos página en Facebook, sí señores, ¿cómo está el patio? Ahí nos podéis encontrar. Ramiro, muy buenas, bienvenido. Celebras ahí. Es que tú, como estás enganchado ya al Facebook.
No, es que el problema del Facebook es que administro no sé cuántas páginas y un día voy a colgar contenidos de cómo está el patio en otra página que no toque y entonces ya va a ser un caos.
Bueno, ya te he puesto como administrador.
Sí,
también,
¿eh? ya lo he visto.
Estamos entonces, ahí mano a mano.
Mi vida está empezando a ser demasiado complicada, tecnológicamente hablando.
Bueno, nos ha costado, pero ya estamos ahí en Facebook. Javi, esto es una gran noticia para la historia de la humanidad, ¿eh? ¿Qué tal?
Sí, muy bien, la verdad. Es una gran noticia para el programa, desde luego.
Bueno, pues ahí nos podéis escribir si queréis y participar con nosotros en directo hoy en un programa además especial en el que es recomendable que participéis, que lancéis vuestras preguntas a ver si le pilláis descolocado, cosa que dudo, porque tenemos en el estudio a Andreu Escrivá. Andreu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Me he guardado tu título de momento.
Estaba yo.
Ambientólogo, divulgador, escritor y ex-poeta, que esto es cosa tuya.
Ha sustituido lo de doctor por ex-poeta, no sé qué es peor, ¿eh?
Lo de doctor en biodiversidad, lo iba a decir porque he leído la entrevista en el diario.es, muy interesante la entrevista que te hace Boro Maroto en el diario.es, y ahí pone doctor en biodiversidad, o sea que se ha permitido la licencia.
Sí, sí, yo se lo dije, pero dijo, mira, voy a ponerlo.
Que queda bien.
Que esto queda muy bien. Claro, y
pero ¿por qué no te gusta? Si es un título honorífico y no, doctor.
Sí,
suena
que me
bien.
Gusta, pero me remito un poco a Friends cuando Ross está todo el rato en la discusión sobre si es un doctor de verdad o no.
Bueno, Ross era mi personaje favorito, ¿eh? Ya sé que es un poco soso, pero era mi
favorito. No, el mío también, ¿eh? Ya,
ah, vale.
Como se puede intuir.
Bueno, ¿y por qué está aquí Andreu Escrivá? Además de que es colaborador desde hace 2 años ya en ¿Cómo está el patio? Ha estrenado libro, su primer libro, Encara no estar, de la editorial Bromera. Y es que Andreu fue galardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica Estudios General 2016. Y parte del premio, Andreu, fue la edición de este libro, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo estoy súper contento por tener ya el libro entre las manos. Y para mí es muy importante que cuando haya premios haya un compromiso por editarlos. A veces, mira, ahora que has dicho lo de expoeta, aprovecho. Aparte gané algún premio en Mislata también hace muchos, muchos años.
Y en Manises.
Y en Manises. Joder. También, y en Burjassot. O sea, que está todo
no, siguiendo con tus pasos, ¿eh?
Sí, sí, me estoy preocupando. pero sí que es verdad que alguna vez participé en algún premio y después no se editaba. O sea, había un premio que yo evidentemente disfruté y mucho a los 20 años, pero después no había un reflejo. Y entonces para mí es muy importante que, aparte de ganar premios o de que la gente lo lea en digital, o que también se pueda tocar, se pueda vender, se pueda usar incluso como excusa para ir a los sitios y hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces estoy muy contento porque la verdad que Bromera ha hecho muy buen trabajo. Esto es un poco de peloteo a la editorial, pero es verdad. porque había muchas figuras muy difíciles de meter y que no es un libro fácil de editar. Pues, hay mucha nota, mucho tal, pero la verdad que ha quedado muy bien. Estaba que lo diga, pero ha quedado muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar sobre Encara no estar, que es la obra de Andreu Escrivá. Vamos a hablar sobre medio ambiente, sobre cambio climático. Y es un poco, no sé, ya me han hecho pensar mucha gente que es incluso como muy atrevido hacer un programa de una hora de duración hablando de medio ambiente. Yo no sé por qué, pero hay gente a la que le digo, pues voy a hacer un programa con así de medio ambiente, sobre el cambio climático, una hora entera. ¿No es un poco coñazo? Digo, joder, ahí. En serio, me ha pasado.
Empezamos con ilusión, ¿eh?
No, sí, sinceridad ante todo.
Hay tertulias políticas de una hora, de fútbol de una hora, y nadie le parece, o de dos o de tres.
Fidel Castro hacía discursos de 7 horas. Y
nadie se queja, pero no estamos habituados, ¿no? Ya es un...
Bueno, en Cuba nadie se quejaba porque no podía tampoco. Se quejaba igual.
Sí, sí, pero ya es un primer detalle, ¿no? La gente no está habituada a tanto tiempo a hablar sobre medio ambiente o sobre cambio climático.
No, porque yo creo que se piensan que van a hablar de los bichitos y de las plantitas y estas cosas que a mí personalmente me gustan, pero sí que es verdad, ¿no? Que se imaginan una hora entera de hablar de esto y dicen, ostras, vaya tela. pero igual tú les dices que van a hablar de viajes, o van a hablar de salud, o de escuelas, o de comida, o de dinero.
O de fallas, un programa
o de fallas.
Imagínate, ostras, lo hay.
Lo hay, de hecho. Sí.
Las fallas, bueno, tema complicado donde los haya, porque me preguntaron en una charla últimamente sobre las fallas. Y la verdad que ahí se enganchó el tema, porque la gente
es que fallero,
que le pone mucho, ¿no?, el tema. Pero bueno, se puede hacer, y no solo se puede hacer, sino que estamos habituados a programas de 2 horas de cosas absolutamente inverosímiles en la televisión.
¿Verdad?
Y en fin, desde cosas insustanciales hasta cosas muy interesantes, pero si rascas hay mucho. El problema es que solo lo hemos explicado desde la óptica de vamos a salvar al oso polar, tenía que salir. Y ha salido
nuestro particular homenaje. Sí, bueno, pues sí, la verdad es que además Andreu siempre lo hace muy muy ameno, y yo creo que vale la pena. Esperamos ahí vuestras reacciones en redes sociales. Comenzamos ahora sí la edición 317 de ¿Cómo está el patio? Con Sergio Salvador en Sala de Máquinas. Y por cierto, hoy tenemos también de invitado, vamos a charlar vía telefónica con Eugeni Alemany, que es el que escribe el prólogo del libro de Andreu Escrivá, En cara no estar. Ahora mismo entramos en detalles. Comenzamos. Palabras más, palabras más.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable. Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Como decimos, hoy edición especial con Andreu Escrivá. Hablamos de En cara no estar. Ramiro ya ha adquirido, como siempre, es un adelantado a nuestro tiempo. Yo soy un retardo en el tema de redes sociales. Y Ramiro, siempre que hace una entrevista, viene ahí con la pieza, con el disco, con el libro. Ya tiene el libro y ya, sí. Ya has podido avanzar ahí un poco, ¿verdad?
Sí, sí. He estado ahí leyendo el libro atentamente, tomando algunas notas. Para poder preguntar algunas cuestiones.
Bien, bien, bien. Prepárate, Andreu.
Yo no lo he obligado, ¿verdad? Que se compre el libro.
No.
Bueno, un libro, Andreu, centrado en el cambio climático, ¿no? La importancia de hablar sobre el cambio climático, cómo puede afectar eso fundamentalmente en la gente, ¿no? Porque aquí has hecho muchas veces hincapié en que no es tema del planeta, sino tema de la gente, que es cómo nos va a afectar a nosotros, ¿no?
Pues la verdad que sí. Últimamente, bueno, tengo que decir que, aparte de que este programa salen los agradecimientos antes de, digamos, de...
Lo sabemos, de que me invitaran, pero no queríamos decirlo.
No, yo sí que lo digo. Pero viene un poco a colación de esto. Durante mucho tiempo he estado intentando hablar, ¿no?, de cambio climático, comunicarlo, y me he dado cuenta de que había que empezar a cambiar un poco el enfoque, ¿no? Uh-huh. Y justamente, por ejemplo, aquí, desde que empecé hace 2 años, has dicho, uh-huh, cómo pasa el tiempo, pues bueno, ha ido cambiando un poco la cosa, y yo me he dado cuenta de que he ido modificando la forma en que lo contaba. Y últimamente, las últimas charlas, las empiezo con un espejo, ¿no? Digo, seguro que hablo de cambio climático y pensáis en el oso polar, en la Tierra derritiéndose. Bueno, pues no, el cambio climático va de esto. Entonces hay un espejo, bueno, un espejo, una foto de un espejo así de Google Imágenes, lo primero que me encontré, no hay que decirlo. Y
seguro,
va...
A ver, lo seguro que lo primero que encontraste fue alguien en bolas. Bueno, eso que pasa en Google Images. Eso sí, es algo que siempre
lo
sale,
fui descartando.
Lo primero, alguien desnudo.
Y al final, bueno, pues hay un espejo, porque el cambio climático va de nosotros, ¿no? Y a la gente hay que contárselo, hay que empezar por ahí. Hay que decir, mira, esto de que suban las temperaturas es un problema para los polares, un problema para el Samaruk y para el lince y para la mariposa monarca, pero sobre todo es un problema para ti, que vas a vivir en un sitio donde no vas a poder cultivar lo mismo, donde la línea de costa a la que estás acostumbrado por ocio o por trabajo o porque alquilas tu apartamento en primera línea de playa, pues ya no te van a venir ingleses porque se van a ahogar del calor, y aparte no va a haber playa en la que bañarse. Va de todo eso, pero además va de educación, va de lo que comes, de cómo va a modificar, digamos, nuestra dieta. Y va de salud también, de salir a la calle y respirar, digamos, un aire más o menos limpio y decente. Y va de todo, va también de construir relaciones entre nosotros, de una red eléctrica, digamos, que no perpetúe los abusos de las grandes energéticas. va de todo aquello que te afecta. Cualquier cosa que pienses, sales a la calle y dices, a ver, cualquier cosa, esto, seguro que está afectado por el cambio climático, porque en definitiva todo lo que haces tiene lugar, digamos, en ahí sí, en un planeta, ¿no? En una atmósfera, en un medio ambiente, y si ello cambia, pues nosotros cambiamos también. La parte buena es que podemos cambiar a mejor.
Bueno, tú tienes un mensaje optimista en el título del libro, En cara no es tarde, no es tarde, como el título de tu blog, que la gente también puede buscarlo ahí en internet. ¿Sigues pensando? Porque hace 2 años nos decías, no es tarde, el libro ya llevas 6 años escribiéndolo. A día de hoy, ¿en cara no es tarde, Andreu?
Yo creo que la pregunta que quieres hacer es ¿qué te has fumado para poner este título de que no es tarde?
La portada muy chula, por cierto, ¿eh?
Sí, la verdad que estoy muy contento. Les dije a Bromera que bueno, que quería algo así esperanzador, y la verdad que creo que han conseguido una portada fantástica. No, sigue sin ser tarde. Se sigue haciendo tarde, pero sigue sin ser tarde. Si este programa, que espero que sí, llega a la edición 3425, y de aquí 20 años hablamos...
Muy largo, me lo fijáis, ¿eh?
Y de aquí 20 años volvemos a hablar de este tema, y me decís, oye, sigue siendo... Ya estás pegando la brasa muchos años. Sigue sin ser tarde. Si en 20 años no hemos hecho nada, te diré, no, mira, ya es tarde. Pero ahora sí que tenemos una ventana de oportunidad, lo cual no quiere decir que te puedas relajar, pero sí que hasta 2020, 2030... Tendríamos que empezar ya, pero hasta 2020-2030 no podemos tirar la toalla. Tenemos la obligación de resistir y de actuar a nuestras máximas capacidades. Que se haya hecho un poco más tarde, sí, que tengamos menos margen, sí, que vaya a ser más complicado. Cada día que pasa y cada año que pasa es más difícil esa transición energética, o es más difícil adaptarnos a lo que vendrá. Uh-huh. Pero sigue sin ser tarde para evitar, por ejemplo, esos 2 grados de calentamiento que marca el Acuerdo de París. Sigue sin ser tarde. Llegará un día, ¿no?, que habremos alcanzado los 2 grados, con lo cual ya no tendrá sentido ni el libro, ni yo aquí hablando, ni nada. Pero de momento no es tarde.
Vale, y supongo que en el libro planteas soluciones sobre qué se puede hacer para prevenir que definitivamente sea tarde y ya no haya nada que hacer, ¿no?
En el fondo es mentira, está todo en blanco y digo que cada uno se las invente.
Había un libro que se titulaba Inteligencia Militar que estaba todo en blanco.
Muy bien.
Eso, lo apunto.
Ese me lo dieron, bueno, de muy pequeño y yo no lo entendía, claro, tenía 8 o 9 años. Sí que es verdad que el libro antes has dicho, te voy a contestar y a desmentir un poco aquí.
Venga,
la información.
Vale.
En plan Inda que has dado del capítulo.
Gran comparación.
Bueno. A ver, no. El libro ha sido de escritura muy corta. ¿Vale? Uh-huh. La verdad que lo escribí en verano, el verano pasado. Sí que es verdad que he estado muchos años y sobre todo los últimos 12, 18 meses madurando muchas ideas. Lo he sufrido en parte. Pero la escritura ha sido muy corta. Y yo sí que tenía claro que quería dar un mensaje esperanzador, porque, digamos, con el catastrofismo no íbamos a ningún sitio. Pero no sabía hasta qué punto me iba a encontrar soluciones hasta que no empecé a buscarlas. Había algunas ideas. Evidentemente, yo creo que todos pues ahora pensamos en energías renovables, por ejemplo, uh-huh, o en restauraciones forestales para que salgan árboles y capturen dióxido de carbono. Pero hay una serie de cosas y de incluso de bucles de retroalimentación que se han acelerado muchísimo en los últimos 5 o 10 años. Sobre todo en los últimos 5. Y esos son los que planteo, son cambios a nivel macro. No es un libro, lo digo por si alguien se lleva a engaño, no es un libro de gestos para salvar el planeta, gestos para ser un buen ciudadano ambiental, gestos para ahorrar, no va por ahí. Evidentemente te da las herramientas y tú puedes deducir, digamos, de las directrices básicas, puedes deducir qué puedes ir haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero no es un libro, digamos, de una, bueno, lo que sea, una checklist, ¿no?, de ir tachando, ay, hago esto, no, va mucho más allá. Por ejemplo, a nivel legal. Cada vez más, salió una pieza en un periódico hace unos días, cada vez más se luchan batallas legales por el cambio climático y se ganan. Uh-huh. Y hay niños o indígenas que han demandado a sus gobiernos, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Perú, en Filipinas, y están ganando juicios. Entonces eso es muy potente porque a nivel jurídico, cuando tú tienes una sentencia a tu favor, la siguiente es mucho más fácil. Si es la primera vez que tienes que demostrar, por ejemplo, que la actividad industrial de determinadas empresas ha provocado o ha contribuido al cambio climático, uh-huh, te va a costar muchas pruebas. Pero si es la segunda, el juez va a decir, oye, que ya hay una sentencia de esto, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, herramientas económicas, no solo tasas o impuestos, sino algo tan fácil y tan simple como quitar el dinero de los sitios donde están, digamos, siendo usado para contaminar, ¿no? Hay universidades en Estados Unidos o Irlanda como país ha decidido desligarse de inversiones en combustibles fósiles. Mm. Eso es muy potente. Entonces, hay una serie de... En la parte de soluciones, hay una serie de ideas que van alrededor de estas cosas, ¿no? Cosas, cambios a gran escala, transformacionales, mucho más allá de esos pequeños gestos. Y hay una de las soluciones que mucha gente se sorprende mucho, que es justo lo que estamos haciendo ahora, que es hablar de cambio climático. Uh-huh. Lo más subversivo, lo más potente, lo más disruptivo y lo más importante que puede hacer una persona a día de hoy para evitar el cambio climático es ponerse a hablar de cambio climático inmediatamente. En casa, en el ascensor, en vez de hablar del tiempo, hablas del clima. Así de paso explicas la diferencia. En la compra, en la verdulería, en todos los sitios. Cantar, si tenéis grupos de música, hacer canciones de cambio climático. Todo este tipo de cosas que lo que harán al final es poner el debate, poner la cuestión sobre la mesa. Y a partir de ahí ya construimos un debate de acciones. Pero mientras no hablemos, no habrá posibilidad de hacer nada. Por eso es con lo que empieza la parte de las soluciones del libro. Empieza con eso, hablar una nueva narrativa, un nuevo enfoque, que hable todo el mundo, medios de comunicación, arte. Y mucha gente se sorprende mucho porque lo que esperan son renovables, buenos gestos y dicen, pero es que por mucho que hables no bajas las emisiones. Yo digo, ya, y por mucho que digas que hay que bajar las emisiones y la gente no está convencida y no te va a apoyar, ¿qué ha pasado en los presupuestos de Rajoy? Pues que han disminuido todo tipo de inversiones en renovables, en lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque no está sobre la mesa, porque la gente no habla, no le preocupa, no lo conoce.
Y quiero decir que esto lo has escrito rápido, has dicho, te voy a rebatir porque esto lo he hecho, yo pensaba que es un trabajo... Bueno, por lo que cuentas es un trabajo de fondo, quiero decir, aunque te hayas sentado
a aprovechó la ola de calor en verano y dijo, esto tengo que solucionarlo de alguna manera.
Aunque lo hayas escrito en pocos meses, escuchándote, pues este tío lleva muchos años procesando todo eso.
No quiero decir que lo haya escrito, pero me encerré completamente de noche, lo escribí de madrugada, en todo el mes de 16 de agosto al 16 de septiembre. Lo escribí completamente de madrugada, hasta las de 11 de la noche a 7 de la mañana, porque era en agosto en Valencia, sin aire acondicionado, que tengo de meditación, y de un deslunado, o sea que tampoco corre el aire. O lo escribes de madrugada o mueres en el intento. Lo que quiero decir es que la escritura me salió muy rápida porque había estado trabándolo durante mucho,
claro,
tiempo.
Llevas mucho tiempo.
Y sobre todo aprendiendo, a mí una de las cosas que más me gusta al final de venir a hablar, no solo aquí, sino dar charlas o... Es que la gente pregunte y que hagan preguntas desde las que ellos mismos creen que son tontas, y no son tontas porque no hay ninguna pregunta tonta, hasta preguntas, digamos, que me ponen en serios aprietos a la hora de contestar, ¿no? Evidentemente no me gustan esas preguntas de gente que lo único que va es a exponer que ellos saben mucho, que hacen, no, mira, es que mi opinión es que tal idea, pero la pregunta cuál era, por favor. Entonces, eso no. Pero afortunadamente en estas charlas me he encontrado muchísima gente con una preocupación muy sincera de decir, desde, oye, ¿por qué no nos ponemos a plantar árboles como si no hubiera mañana, no? Entonces, hay que explicar por qué eso no es una solución, digamos, definitiva. O qué papel puedo hacer yo, o cómo se lo puedo decir, por ejemplo, profesores de instituto o de escuela. Siempre hay alguno que se acerca porque les faltan materiales, no saben cómo... No es que no sepan, sino que no tienen a quien recurrir muchas veces, aunque hay algún programa, por ejemplo, el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, pero no tienen suficientes materiales o no tienen suficientes herramientas para enfrentarse a eso y para enfrentarse a niños que igual les preguntan, oye, ¿qué mierda de mundo me estáis dejando? Pero así, me han dicho que... Entonces, claro, dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo les interesamos, no? Y yo creo que esa es la parte más enriquecedora. Por eso, por ejemplo, en el libro mismo hay algún... Bueno, gasto todos los recursos que tengo a mi alcance. Hay capturas de tweets, hay encuestas de Twitter, hay anécdotas de la vida real, de preguntas que me han hecho en charlas, porque creo que eso es lo que más me ha enriquecido a la hora de contar todo esto.
Uh-huh. Y un prólogo de Eugeni Alemán, que vamos a llamarle ahora a Eugeni. ¿Por qué elegiste a Eugeni?
Bueno, primero porque es un tío, a ver si, no sé si me estará escuchando o no, pero bueno, da igual. Es un tío muy, muy majo y es un señor que cuenta historias fantásticamente bien. Es una persona que se dedica a contar, que se dedica a entretener, que se dedica a hacer reír también, pero sobre todo a contar, y después ya te ríes. Y yo creo que en el cambio climático y en general en la ciencia nos ha faltado contar las cosas, contarlas bien, incluso contarlas desde otra óptica. Hemos pensado durante mucho tiempo que solo con los datos, poniéndolos sobre la mesa, estaba todo claro, ¿no? No había ningún tipo de problema y entonces toda la gente se convencería directamente. Pero Jenny lo que hace es coger esos datos y darles una historia detrás. El prólogo empieza, de hecho, como si fuera una película de cine mudo. Y bueno, pues va cogiendo y va enganchando un poco al lector, y la verdad que yo estoy muy contento de que haya participado.
Pues vamos a hablar con Eugeni, que ya está en la otra línea del teléfono. Eugeni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, m'agrada molt haver entrat en este moment per sentir com Andreu me fa la pilota.
La verdad es que estamos triunfando, ¿eh? A Bromera, Eugeni, no sé, Andola, luego nosotros un poco también. Estamos, bueno, nosotros también han dicho que estamos ahí en los agradecimientos, ¿no? Sí, sí, estamos felices. Eugeni, ¿qué tal? Contar arriba la propuesta de escribir un project de un llibre sobre canvi climàtic.
Mira, la proposta va arribar, jo crec,
directament
en un moment dolç, perquè va ser realment el Premi Ciutat d'Alzira,
que
Andreu acabava de guanyar el premi, com és exactament el nom, que és així al llarg d'estos de...
Divulgació Científica Estèdic General, 2016.
Exacte, pues, ahí va ser, i damunt no m'ho va dir ell en persona, no va ser l'editor, i va quedar l'editor, i vale, farem com a que m'ho diuen, i tal i qual, però jo ja ho sabia, per això quan ella m'ho va dir personalment, tranquil. Em va fer molta il·lusió, sí.
Eugeni, sabies abans del tema? Havies, suposo, nosaltres hem llegit a Twitter, a Facebook, a Andreu Escrivà, parlant escrivint sobre canvi climàtic. Tu sabies sobre este tema?
Estic, diguem, conscienciat a nivell usuario. El que passa és veritat que jo el seguia ell en Twitter i m'agrada un poc la forma pedagògica que té ell de traslladar-ho, perquè és veritat, coincidim els dos, quan hem parlat, jo ho he intentat això també traslladar en el pròleg, un poc en la línia en la que ell argumenta en el seu treball, que igual és veritat que no s'ha fet bé, no s'ha comunicat bé, no? Mm-hmm. Perquè la informació que ens arriba igual, no sé, s'ha donat d'una manera que, diguem que en el ciutadà s'ha volcat tota la responsabilitat, d'una manera molt bèstia. Aleshores, és tan difícil que fins i tot fa mandra.
Sí, sí, exacte.
És com una muntanya. Hòstia, depèn de tu que pares el canvi climàtic. I no depèn de tu, depèn dels estats. Mm-hmm. Evidentment, tu tens una responsabilitat quan votes, però depèn dels estats i de les empreses i de moltes coses. Però sí que és veritat que ara comença a haver una conscienciació, perquè comença a haver informació, perquè a voltes també la informació... No sé, jo m'ho explicava Andreu, que a voltes pensem que són els cotxes el que més contamina, i a mi el contaminen més. Són menys sostenibles les vaques que els cotxes. Això, ojo, això, eh? No sé si ho ha explicat ell, però...
Sí, sí, pobres vaques, no vull, jo ja tinc que l'os polar ahí estigmatitzat, a veure si ara les vaques també.
Ja, però falta,
sí,
això falta.
Però sí que és de veres, sí, que n'hi ha que...
Almenys crear una certa consciència de les coses, que almenys... Vull dir, a veure, jo ara que t'has escrit el pròleg d'un llibre de canvi climàtic, no vull que em facin com aquell, que ara que no puc anar en cotxe, que no me pillen en tot Coca-Cola.
Jo sent cuidado que a mi ja me...
Estava en un boicot a Coca-Cola i l'han pillat en dos Coca-Cola. Parles del canvi climàtic i vas en cotxe. Sí, evidentment. És que el tema a voltes quan jo parlo amb amics d'aquest tema és que realment en seguida ho porten al tema dràstic. Que és, pues llevem els cotxes, anem a peu, llevem els aires condicionats i tornem a la cova. No,
exacte.
O sea, no és això, és que és el rotllo este apassional de eso todo o nada. No. Hi ha molts xicotets canvis, diguem, a voltes d'hàbits. Són xicotets hàbits que podem fer, saps? Que són, a més, són lògics.
Sí, no, i estalvies diners, que dius, no
està
mal.
Exacte. És que a mi la xicoteta tonta de pagar les junts per casa, val? No va faltar convertir-se en una espècie de Mr. Scrooge, val? De que has d'anar apagant les llums, però...
Bueno, jo soc així, eh?
Bueno, això és el rotllo, però ahir entrarem.
Sí.
Però sí que hi ha coses, és una cosa que me ve ara al cap, no? Però això, per exemple, és una cosa molt senzilla que se pot fer, perquè costarà les llums de casa, tio, és que és una tonteria, i és el que diu, a la llarga el repercutix a tu en la butxaca. I hi ha altres coses també que si fem com a col·lectiu, també ens repercutixen a la butxaca, saps?
Sí, sí. Bé, suposo, André, Eugeni, que és recomanable, no?, llegir el llibre d'André Escrivá, perquè si ho diu José Manuel Barragán...
Pues, que diga que no.
Però que diu Eugeni, no, anem que sí.
Claro, és recomanable que la gent el mire, que la gent, sobretot, que se parle...
El mire per fora, però...
Si no us agrada, que el tiren al paper.
Exacte.
És molt important, saps? Jo, no tirar-lo, que el tiren al paper.
Això, per reciclar.
Però és important, sobretot, que parlem d'això, que comencem a crear una consciència col·lectiva de, mira, el planeta, estem així, i estem així, i després vindran els nostres fills, Y no es una cosa de películas de estos, digamos, catastrofistes, del planeta de los simios, es algo que pasará en l'any 3050, no. Estem parlant de l'any 2020, crec que és el punt de no retorn, no? És així, sí, Andreu.
Sí, t'ho hem superaprès, això ja...
Sí, no, és que fa molta por, fa molta por... Ah. Però és el que diu ell, encara no és tard.
No, però és el que tu deies, si no fem res, al final no caldrà fer la prolongació de Blasco Ibáñez al Cabanyal perquè el
mar
arribarà...
Correcte, perquè la mar arribarà directament a Blasco Ibáñez.
Arribarà a Blasco Ibáñez, i això tenim que entendre que va de tots. A més,
sí, i ho podem traslladar també a coses de diners, és a dir, molta gent a la meva que està sentint-me té la casa d'estiuets en la costa valenciana, sí, i tenen una hipoteca, al millor a 40 anys, i la volen deixar als fills, no?, una casa... Parlem de 80 anys. Bueno, dona igual que pagues la hipoteca, perquè en 60 o 80 anys la teua puta casa estarà en el fons de la mar. Vull dir, tens opcions no pagar-la.
Classes de submarinisme, així, serem la nova Bora Bora.
És una cosa que això... Si n'hi ha de gel, l'aigua pujarà, el nivell de la mar pujarà. Aleshores, la gent que tinga la casa en la costa, pues... ja sap lo que enyora. Aleshores, encara que sigui per defender tu propietat per la quinta enmienda, bueno, la quinta enmienda no, aquí no hi ha quinta enmienda, però...
El quinto estatut.
El quinto estatuto de tu casa, encara que sigui per defensar la propietat privada, que és un manament del capitalisme, que no controlem el nivell de la mar perquè no perdi esta casa, no? Mm-hmm. Vull dir, per baixar-ho al nivell...
Sí, sí, exacte.
Ja,
exacte.
Inclús de la teua butxaca, saps?
Mm-hmm. Alumno aventajado, Andreu?
Sí, sí, no, la veritat és que, a part de tot, fora bromes de com ha contat això, jo estic molt content que acceptara tan ràpid. A mi m'agrada molt com ho conta, i crec que a la gent li sorprèn, i a mi m'ha servit molt per a ficar el llibre, per dir, tenim que contar les coses en humor, també podem fer acudits del canvi climàtic, no passa res, i hem d'aprendre a contar-ho d'altres formes, i sobretot a la gent que se dedica a això, no? a contar. I jo la veritat és que estic molt, molt content, ja llegireu el pròleg i no us dic res més.
Molt bé, llegiu-vos el pròleg, si voleu el llibre no cal.
El llibre no, el llibre pa què?
El pròleg sí.
Lo demés ja... El paper reciclat, home.
Bé, Eugeni, un tema on estem més, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i a la gent dir que Eugeni està també de ruta, que està ahí currant i este cap de setmana té...
Vas en cotxe, que ningú me diga res.
No patisques, que jo he comprat un trosset de bosc per compensar, i tu ja estàs inclòs allà dins. O sigui, que no patis.
Molt bé.
Eugeni, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada, Andreu.
Vinga.
Adéu.
Bueno, pues Eugeni Alemany, como digo, está con la obra Todic sense acritud, que está ahí de ruta este fin de semana, está en Alcoy, en Castellón. He leído también que dentro de poco va a hacer un programa en la 2 de Televisión Española, que está colaborando, así que estaremos también atentos a Eugeni.
Sí, yo, una cosa, yo me he imaginado las casas por debajo del mar y me he visto a Bob Esponja en la costa valenciana, por hacer una punta así... Sin sentido.
Yo estaba con la sirenita, pero bueno, bien, será que...
No, pero Bob Esponja es más de ahora, más juvenil.
Sí.
Es que
sí,
tú eres
sí.
joven, tío.
Sí. Una cosa, firmeo.
Bueno, estáis hablando de que hay que hacer música en Valencia. En Valencia. Bueno,
tú ya vas
también, a... Valencia también. Es que estoy con el chip de Zoo todavía, de otro día.
Es que Marza paga este programa, seguro.
Bueno, no voy a hacer nada. Que hay que hacer música sobre cambio climático y demás. Y Ramiro nos puso ayer en el chat que tenemos en WhatsApp un tema musical, ¿verdad? De la cosa sorda.
Así es.
Que habla sobre este tema, sobre el cambio climático, ¿verdad?
Habla del cambio climático, sí.
¿Quién a Calicha se llama el tema? ¿Lo conocías, Andreu?
Seguro que sí. No. Yo soy muy sincero en esto. Quedaría muy bien decir que sí. Pero
sí, claro.
Pero no lo conocía. Además, me lo voy a apuntar porque estoy haciendo una lista de música, de canciones que voy encontrando de todo tipo, desde cosas muy frikis hasta tecno, ¿vale? Sobre cambio climático. Y esta en particular, la verdad que no la conocía. Igual, justamente por tenerlo más cerca, no me había fijado.
Pues la cosa sorda, Kina Kalicha. ¿Quieres añadir algo sobre el tema, Ramiro?
No, nada más. Hay que estar muy atento a las letras.
Pues ahí, atendemos también hasta esta canción. Vamos allá.
S'han acabat tardors i primaveres i els tarongers floreixen per febre i puja la mar que trenca les barreres i el temps si ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba.
butxaca, matar de calor y morirse de sed. Y ahora diuen que te son culpables, mentre es fan negoci de l'escalfament, cara dures, putrefactes. Ya no nos queda un altre que anara per ells. De quina carilla y quin sol imán me pasaría mil hores mirante mentre pugen els oceans. Redeu quina basca, quina xafó. Pasaría mil hores mirante bullir a la mar con tan sola con el temps s'acaba, s'acaba. Bullir a la mar con tan sola con el temps s'acaba, s'acaba. Glòria ja s'han acabat, mercat lliure, competència. L'American Dream ens està sortint car i ara venen els sabuts que faltaven. Que de les desgràcies faran capital i triaràs en democràcia. Canvi climàtic o final nuclear. I quina calitja i quin sol imant. Em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu quina basca, quina xafor.
Informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues aquí continuamos en ¿Cómo está el patio? Tras escuchar este tema, Quina Calitja, de la Gosa Sorda. Seguimos con Andreu Escrivá hablando de su libro En cara no estar. Y Ramiro, veo ahí que tienes un montón de notas.
Bueno, he ido apuntando cosas a medida que iba leyendo el libro. Son comentarios sobre las cuestiones que ha escrito Andreu. Y lo que más me interesa pues es esa perspectiva, ¿no?, global del modelo. Tanto del modelo que ha provocado el cambio climático, uh-huh, como el modelo comunicativo que tenemos que cambiar para que la sociedad se conciencie y haga ese cambio general para evitar los efectos más devastadores del cambio climático, porque yo creo que ya podemos ir asumiendo que vamos a tener algunos efectos que ya no estamos viviendo, pero se trata de entrar en esa espiral de estímulo y reacción y un cambio que sea brutal, que tampoco sabemos muy bien dónde nos puede llevar.
Exacto, eso, la verdad que ahí está el gran problema. Bueno, esto tiene muchos problemas, todo es un gran problema, pero sobre todo una de las grandes dificultades de comunicar el cambio climático es cómo comunicar, en primer lugar, la urgencia sin parecer desesperado. Tienes que decir, oye, esto hay que hacerlo ya, pero no tienes que sonar desesperado, porque si no la gente a veces desconecta o dice, oye, para lo que me queda en el convento, ¿sabes? Pues hago lo que quiero. En segundo lugar, tienes que saber comunicar, y esta parte también es muy complicada, lo que decía Ramir, llegar a un punto en el cual estos ciclos de retroalimentación ya no estén bajo nuestro control. Es decir, habrá un momento en el cual, aunque dejásemos de emitir y aunque cerrásemos todas las fábricas y parásemos todos los coches y matásemos a todas las vacas, perdón por la imagen, pero se me entiende, no podríamos hacer nada porque habríamos activado una serie de interruptores en la naturaleza que ya no estarían bajo nuestro control. Por ejemplo, el deshielo de Groenlandia, que de hecho se piensa que digamos el punto de inflexión es 1997, del deshielo costero de Groenlandia y el deshielo continental, lo que está sobre la Tierra, ahora se está empezando a ver, ¿no? Uh-huh. Si Groenlandia empieza a deshelarse, no es tan fácil como volverlo a meter en la nevera. Es como, ¿no? Estás descongelando algo y ya empieza a haber agua y tal, ¿no? Uh-huh. En un trozo de, en un caldo, ¿no? En un tupper de caldo. No es tan fácil como volverlo a meter en la nevera y se congela inmediatamente. Tiene que volver a pasar un rato. Y es más, puede ser que se haya deshelado tanto que acabe convirtiéndose en agua y después otra vez a hielo. Groenlandia le pasa esto. Estamos en ese punto en el cual, aunque nosotros parásemos de emitir gases, que es lo que ha provocado al final el calentamiento y lo que ha provocado el deshielo de Groenlandia, si activamos y encendemos ese interruptor, ya no vamos a poder pararlo. Digo Groenlandia por decir que hay muchos interruptores en la naturaleza. Entonces, eso es lo que hay que intentar comunicar. Cuando hablamos de ventana de oportunidad, que lo decía Eugeni, lo he dicho al principio, lo decía Ramir, cuando hablamos de esa ventana, hablamos de eso justamente. Aún estamos bajo control. Esto es como si estás en el Titanic y tienes que girar para evitar el iceberg, ¿no? Aún tenemos el control de decidir si chocamos o no chocamos. Habrá un momento en el cual la decisión sea... bueno, no sea ninguna decisión, la decisión sea tirarse en salvavidas o con chaleco o con el barco, ¿no? Aún tenemos esa decisión de decir, oye, podemos cambiar el rumbo, ¿no?, de las cosas. Y claro, lo otro asusta, sinceramente, cuando empiezas a leer cosas, también es una parte de escribir este libro. Te asustas, digamos, de ver las predicciones, porque aunque algunas sean exageradas, o aunque algunas sepas que es muy difícil que se lleguen a ver, por ejemplo, el deshielo de la Antártida son 61 metros. Eso es... Manises cubierto por aguas. Es decir, ya no es la costa de Valencia, es que es Manises. Entonces, claro, cuesta mucho y a la vez cuesta mucho explicar y decir que no es imposible pararlo.
Uh-huh. Bueno, Javi, venga, va, te voy a hacer el testigo que aquí estamos acaparando y no te dejamos.
No, sí, yo quería hacer una especie de... Bueno, he visto que a Andreu le gustan las preguntas tontas, ¿no? Y vengo aquí un poco...
a hacer la pregunta tonta.
Dentro de mi ignorancia, ¿no? Es que he escuchado...
¿Vas a decirle por qué el título del libro?
No, esto ya no está claro.
Es que pero... esto, Andreu, lo hacemos a todos los grupos que pasan, a los grupos sí, de música, cuando... le preguntamos por qué, que es como la pregunta de rigor de cuando alguien no sabe del tema, ¿no? ¿Por qué se llama ese grupo? Pues, un poco así. Pues,
no, es que he escuchado, digo, como vamos a hablar de cambio climático, pues he escuchado un podcast sobre cambio climático, pero he dicho, elegir uno serio o elegir uno de coña, ¿no? Entonces he cogido el de coña. Ahí. Y el de coña, pues era un poco de teorías de la conspiración, ¿no? Pues estos temas, ¿no? Que las petroleras están detrás de esto, etcétera. Y dentro de todas las tonterías que habían dicho, había una en concreto que me llamó la atención, que era que hay experimentos, ¿no? Ya se están dando casos concretos, decían ellos, de tecnología que cambiaba, que hacía pequeños cambios en el clima, ¿no? Esto que los chinos bombardean las nubes y llueve, etcétera, etcétera.
Los chinos siempre.
Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, hay investigaciones serias que estén intentando hacer... intervenir en el clima con algún tipo de artilugio, aparato o alguna cosa similar?
Hay investigaciones, la verdad que, o sea, aquí hay que separar dos cosas. Digamos que hay una parte de gente que sí que la descripción es más conspiranoica que otra cosa, con todo el respeto.
Sí, no,
pero bueno, no, con menos respeto. Que hablan, digamos, de la conspiración de que las estelas de los aviones son una forma de modificar el clima,
sí,
o envenenarnos, ¿no? La geoingeniería. Esto
es lo de los chemtrails que comentabas.
Eso es, estamos hablando en el camino.
Digamos, ¿sí? eso es completamente falso, no tiene ningún tipo de base. Además, es físicamente imposible meter nada. O sea, las dosis, hay gente que se ha dedicado, bueno, gente, digamos, para rebatirlo, evidentemente, que se ha dedicado a calcular las dosis o la carga que tendría que llevar un avión comercial para que a ti te hagas un tipo de dosis, en fin. Son teorías de la conspiración al nivel de Roswell, los ovnis y la Tierra plana, prácticamente. Pero, es que evidentemente pueden ser más o menos divertidas. Sí, las estrellas de los aviones sí que tienen un efecto sobre el clima, digamos, conocidos desde que empezaron y muy claro, que es que reflejan parte de la luz. Son nubes y como nubes actúan reflejando un poquito de la luz. Eso se vio, por ejemplo, muy bien después del 11S, cuando cesaron todos los vuelos. A Estados Unidos llegó más radiación solar, porque claro, no tenía toda esa capa, digamos, de...
Sí, sería un efecto hasta positivo, ¿no? Porque rebotan un poco la luz, no
sí, generan... Sí, exacto, hacen un efecto... De hecho, tiran aerosoles, pequeñas partículas muchas veces, impurezas del queroseno, y eso también hace que refleje más la luz, como por ejemplo puede pasar cuando explota un volcán. Dicho esto, digamos, de que puede haber un efecto climático secundario y conocido, pero no ninguna intención actual, ni hay ningún experimento en marcha, ¿vale?, de hacer este tipo de cosas. Sí que es verdad que alguna gente está empezando a considerar lo que se llama como la geoingeniería para mitigar los efectos y sobre todo de, digamos, evitar un cambio climático catastrófico. Básicamente consistiría en este efecto conocido, digamos, de reflejar luz solar, pero hacerlo adrede, es decir, enviar aviones con cargas enormes de aerosoles o algún tipo de dispositivo y cubrir la atmósfera terrestre con aerosoles que hiciesen que, bueno, pues penetrase menos luz solar, entonces esto se calentaría menos, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es desplegar millones y millones de espejitos pequeños para que rebote también la luz solar. Entonces, aunque técnicamente empieza a ser más o menos factible en un primer momento, al menos desplegar esos aerosoles, hay un libro muy bueno de Mike Hulme, un investigador, que dice ¿por qué la ciencia no puede arreglar el cambio climático? El tío es climatólogo. Y básicamente lo que se dedica todo el libro a desmontar esta geoingeniería, por ejemplo, por la que parece que está apostando Trump o por la que Bill Gates ha puesto mucho dinero últimamente en empresas, ¿no? Y es uno porque es ingobernable. ¿Qué países deciden? ¿Cuáles no? Porque los efectos no son iguales para todos. La India, por ejemplo, tendría los monzones alterados, habría hambrunas, habría sequías. Entonces, porque le convenga a Australia, vamos a fastidiar a la India. Esa es la primera. Sería ingobernable. Sería indeseable. Y sería impredecible. O sea, no hay capacidad aún de predecir qué pasaría si inyectamos aerosoles en la atmósfera, ¿no? Entonces, al final, en mi opinión, y yo lo pongo en el libro, es una opción, digamos, que técnicamente no es absolutamente descabellada, al menos en una primera instancia, aunque habría otros problemas que seguirían en marcha. Por ejemplo, la acidificación de los océanos. Si no actuamos sobre nuestras emisiones, que son lo que, por ejemplo, está acidificando los océanos, seguirían acidificándose, el coral seguiría muriendo. Es decir, no estamos atacando la raíz del problema. Solo nos estamos poniendo un parasol, ¿no? Un paraguas. ¿Cuál es el problema también? Que si en algún momento dejásemos de emitir estos aerosoles, imagínate que en el año 2083 dejamos de emitir. Porque lo decidimos, o porque no hay dinero, porque hay una guerra mundial que te cagas con los robots, y entonces pues no... Sería el mismo efecto que si estás en la playa y te quitas el paraguas, no, ¿cómo se llama lo de la playa?
La sombrilla,
perdón. Y te quitas la sombrilla, el sol te vuelve a pegar con la misma intensidad. Es decir, no has hecho nada, no te has puesto crema solar, no te has vestido, entonces estarías exactamente igual y los efectos que has estado evitando durante 80 años te llegarían de golpe como si fuera un shock. Con lo cual, a nivel, digamos, real, no es ningún tipo de solución. Y además, como dice Naomi Klein en el libro, que esta frase me parece muy, muy acertada, dice, ¿por qué pensamos que desplegar millones de espejos o toneladas y toneladas de aerosoles en la atmósfera es más fácil que cambiar nuestros hábitos de vida? Yo creo que va por ahí la cosa. Entonces, sí que pueden haber gente, digamos, que últimamente se está viendo, ¿no? Se está apostando por esto como última puerta, digamos, de una puerta de emergencia, una solución mágica, pero en mi opinión, y hasta que no haya una solución tecnológica, igual que me desmienta completamente, pero en mi opinión, es que no es ningún tipo de solución. Que se investigue. Nunca me parece mal que se investigue, porque seguro que colateralmente descubrimos otras cosas. Pero no es la solución que necesitamos.
Andreu, has mencionado al bicho.
Has mencionado al hombre naranja.
A Donald Trump. Yo te he visto en algunas conversaciones en redes sociales que han acabado con...
¿Esperas?
Sí, exacto, iba a decir. Has acabado un poco desquiciado con gente que dice esta frase. Trump y Clinton son lo mismo.
Bueno, hay alguna gente, digamos, que lo piensa de verdad y me preocupa, y otra gente, digamos, que yo sé que va un poco a mal meter y porque es su vocación, ¿no? El ser una especie de abogado del diablo. En cualquier caso, sí que es un pensamiento. Había un vídeo de un periódico digital estadounidense en el cual se les preguntaba a jóvenes, bueno, ahora que está de moda a los millennials, se les preguntaba sobre Trump y Clinton, sobre el clima. Y había una percepción de que era más o menos lo mismo, ¿no? No es que me leyese todas las programas electorales, evidentemente, pero leía bastante gente y la conclusión que saqué es que no había ningún aspecto en el que se diferenciasen más Trump y Clinton que en el cambio climático. Evidentemente, después iban a hacer cosas parecidas o en algún aspecto, ¿no? Incluso en intervención exterior, pero en el cambio climático es que hay que empezar por pensar. Trump se está cargando el sistema de investigación, se está cargando el sistema gubernamental, se está cargando la divulgación. Y aparte empiezas por tener un presidente que no se lo cree, con la cual la imagen que proyectas a más de 300 millones de personas es que eso no importa. Va a intentar bajar hasta los estándares de emisión y de eficiencia de energética de los estados, cuando en Estados Unidos sabéis que hay un problema real de... Bueno, como aquí, ¿no? Pero hay un problema de competencias muy serio, ¿no? Como cuando llega el FBI a un sitio donde está la policía. No, esto es mi caso, está aquí. Pues él va a intentar bajar, ¿no? Tiene un interés desaforado en el carbón, que es la energía más sucia que conocemos. Trump es una tragedia absoluta, sobre todo por lo que representa, uno, de retraso, dos, de desánimo, y tres, de ataque directo a la ciencia del cambio climático. Estados Unidos, aquí hay mucha gente que, y esto me permito decirlo con un poco de crítica, en Europa y en España también, ¿eh? Estados Unidos, ¿eh? Qué tontos estos que no se creen lo del cambio climático, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos investiga 100 veces más, digo 100 como podría decir 200, ¿eh? No es un dato, sobre cambio climático que España. Tiene los mejores especialistas, tiene los mejores satélites, tiene las mejores instituciones y las mejores universidades. Entonces, atacar a eso no es solo que Estados Unidos tenga unos estándares de emisiones más bajos o más altos, es atacar nuestra capacidad de generar conocimiento para enfrentarnos al problema. Y esto es lo que mucha gente nos está dando cuenta. Y cuando banalizan a Trump, que es una bestia en muchos aspectos, pero cuando lo banalizan a nivel también de cambio climático, lo que están haciendo es banalizar el cambio climático y no entender qué es el cambio climático. Y yo quiero pensar que en parte se debe al desconocimiento que existe, ¿no? Pero no puedes comprar a una persona que te saca el cambio climático. Hillary Clinton habló más de cambio climático en un solo debate que todos los candidatos españoles en todos los debates combinados. Entonces, no puedes desacreditar de forma tan clara, y no tengo acciones de Clinton ni me paga la Fundación Clinton. Es más, tenía muchas dudas y ojalá hubiera salido Bernie Sanders, que en particular tenía un programa de cambio climático mucho más ambicioso, pero no puedes comparar. Es absolutamente inevitable. Hay mucha más diferencia entre Trump y Clinton que entre Rajoy y Pablo Iglesias a nivel de cambio climático.
Vale, vale. Es un buen titular, ¿eh? Este, si estuviéramos en un periódico, sería titular. Bueno, así para desengrasar un poco, como dice Javi a veces, tenemos algún audio y me gustaría que escuchases un audio que ya hemos puesto en este programa, a un señor que... El hombre de la contaminación, lo llamamos aquí. Es muy mítico, porque
clásico.
Comentas muchas veces, ¿no?, que tenemos que hablar del cambio climático y demás, pero es que hay gente que está muy cegada, muy cerrada a según qué temas, ¿no? Pues este señor que van a escuchar a continuación fue cuando lo de las matrículas pares e impares en Madrid, porque había una alta tasa de contaminación y se prohibió, pues, en ese momento que circulasen los coches con matrícula impar. Bueno, pues el hombre dijo esto en la televisión.
¿Usted notaba el aire más contaminado o algo?
No.
Nada de eso.
Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. ¿Hay un hongo sobre Madrid? Joder, pues que me lo enseñe a alguien. Joder, es que se nota la... Fíjate qué polución hay, oye. Mira la polución que hay. Vale, siguiente.
Yo creo que ya.
Bueno, Andrés.
Es que es espectacular, es que nunca me canso.
¿Cómo cambias el chip de gente así? ¿Es imposible o se puede hacer algo?
Pues mira, por ejemplo, cuando vayan al hospital, igual que se les dice el coste de la operación de cadera, que a mi abuelo se lo hicieron, decirle, mira, su afección está muy probablemente causada por estas causas. Por ejemplo, tiene usted una bronquitis crónica asociada a partículas PM10, PM2.5, que son las que emiten habitualmente los coches, particularmente los diésel, y le recomendamos que esto y esto. Entonces, cuando la gente se lo vea en una receta, en un diagnóstico médico, dice, ostras, que igual no es por esto, por lo otro, sino por esa contaminación que no veo. O sea, ahí hay un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, el hecho de que no veas algo es igual que lo del Ártico. Al final yo hago mucha broma con el oso polar, pero lo del Ártico es una tragedia, porque básicamente actúa como si fuera un refrigerador, es el aire acondicionado del planeta. Entonces, si se derrite el Ártico, vamos a tener muchos problemas, ¿no? Colateralmente, el pobre oso polar pues lo pasará mal. Pero esto es lo mismo. Aunque no veas el Ártico, pues no es que tengas que creerte. Digamos que hay datos, hay información. Pero aquí hay una parte de este señor que nos hemos reído mucho. Yo, la verdad, que no puedo evitarlo porque es un crack. O sea, esto es un señor dedicado ya al espectáculo, por favor. Porque nos reiríamos mucho.
Tenemos que ficharlo.
aquí hay una parte, es que si este señor realmente dice esto, es porque de verdad lo piensa. Y si de verdad lo piensa, es que no le ha llegado o no ha asimilado la información correcta. Nadie le ha explicado cuáles son los peligros, digamos, de este hongo de contaminación o por qué hay alguna contaminación que no se ve. A mí me gusta últimamente decir un dato que no es, digamos, no es basado en ningún estudio. Es que me lo inventé yo un buen día, pero más o menos dije, oye, así a ojo, no hay ninguna persona en España de más de 35 años, o hay muy pocas, a las que se les haya explicado el cambio climático en la escuela, en el instituto o en la carrera alguna, ¿vale? Porque era una cosa así más de, seguro que algún profe así puntero en los 80 lo decía. Es decir, que el panel intergubernamental de cambio climático, el que hace los informes, es de finales de los 80. Entonces, antes de eso, no se trasladaba tanto a la escuela. Todos los dirigentes, todos los empresarios, toda la gente que está en las instituciones, el 90%, ahora se ha rejuvenecido un poco, pero en fin, nadie les ha explicado el cambio climático, nadie les ha explicado todas estas cosas. Pues este señor de la contaminación, además lo estoy visualizando, que tendrá unos 60 y pico años o 70, nadie se lo ha explicado. Y si se lo ha explicado, ha sido en base a noticias muy alarmistas. Es más, este señor probablemente en los 60-70, igual que en Londres, en el Great Smog, aquella gran humareda, ¿no?, de los años 50, a este señor le dijeron, oye, estamos tan, la contaminación. Un momento crítico en los 60-70 y después ha ido mejorando, porque ha mejorado realmente en algunas partes, ¿no? Entonces este señor dice, oye, ¿pero cómo me vas a decir ahora que hay contaminación si yo veo que en Madrid antes en los 60 había mogollón de calderas de carbón, sí que había un hongo, sí que había una polución que se veía, los coches, el hollín, ahora no? ¿Por qué? Porque nadie se lo ha explicado. Porque ha habido picos de atención mediática en hace tiempo y después nadie ha hecho un esfuerzo continuado pedagógico por comentarle no solo que esa contaminación existe, sino todos los problemas que conlleva y sobre todo que va a vivir mejor, más tranquilo y más a gusto sin tanto humo en las ciudades, aunque no se vea.
Bueno, Ramiro, Javi, os dejo la última bala.
Bueno, yo una última idea que aplicaría para el cambio climático, para el anillo ciclista de Valencia, para la contaminación y los coches en Madrid, y viene apuntada en el libro, que es que hay que asumir pérdidas personales a corto plazo para asegurar ganancias colectivas inciertas en un futuro. Me parece uno de los puntos fundamentales del libro y de la concienciación sobre este tema y otros.
Buena reflexión, sí.
Al cerebro le cuesta, ¿eh? Ya os lo digo yo. A mí me pasa cada vez que veo un helado y digo, me como el helado, o, ¿sabes? O me quedo así como más delgado y más... y entonces, no, mi cerebro dice, no, el helado, y al final me acabo comiendo el helado. Hay que empezar a asumir esas pequeñas pérdidas, y yo en coche tardo la mitad que en autobús en ir al trabajo. Pero bueno, pues poco a poco, entonces cuando haya más demanda habrá mejores autobuses, gastas el tiempo en leer, en relacionarte, en escribir, en cualquier cosa y bueno, igual es una pequeña pérdida, pero si por 20 minutos al día acabo teniendo una ciudad más saludable y mejor y vivimos todos mejor, pues oye, habrá que hacerlo.
Bueno, Javi, tú también tenías esa reflexión final, ¿no? También lo teníamos ahí apuntado, veníamos comentándolo en el metro precisamente.
Sí, además, yo lo que quería decir también al final es que yo me quedo con la idea de que no solo es esas pequeñas cosas que siempre nos dicen, ¿no?, de apagar las luces y tal, sino que también es leer, informarse y hablar sobre ello.
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. Andreu, ha sido un placer enorme. Gracias por estar aquí, gracias por incluirnos en los agradecimientos del libro. Te lo agradecemos de corazón, ¿eh? Y mucha suerte con el trabajo que vas a hacer ahora presentando el libro por ahí, y que vaya muy bien.
Voy a hacer un último spam en www.andreuescriba.com. Nunca lo hago, pero bueno, ahí está en toda la agenda, digamos, de presentaciones de los libros en todos los pueblos, así que si alguien quiere acercarse, ahí lo tiene todo.
Pues recomendable escuchar a Andreu Escrivá y desde luego comprar ese libro, En cara no estar. Volvemos la semana que viene aquí en Cómo está el patio.
Vais a ser testigos de algo especial. Si estáis preparados para flipar, chiriririchichi. Hay tantas cosas que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad, chiriririchichi. Un espectáculo sin igual. Un pasote de excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué es el mar, que no me quieras, qué barbaridad. Un mundo entero por descubrir.